hemos conocido al hombre de radio, a un grande que creó escuela, al comunicador que dio voz a los desfavorecidos, a los excluidos de la sociedad. Pero conocemos muy poco de su faceta personal. Según cuenta Jesús Melgar en su biografía no autorizada, El Loco, sabemos que era muy supersticioso, que nunca viajaba el día 13 y que tenía pánico a volar. También sabemos que además de la radio tenía otras dos pasiones, sus hijas, Andrea y Lola. Andrea Quintero, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo. Bueno, quería agradecerte antes de empezar este homenaje tan bonito a mi padre y que hayáis querido contar conmigo también, por supuesto.
¿Cómo estás? Porque entiendo que ha sido un año duro, ¿no?
Ha sido un año complicadito y además estas fechas, pues por supuesto, lo remueven todo, pero intentando seguir fuertes por él y teniéndolo presente de una forma muy positiva, como siempre ha estado.
Andrea, ¿qué es lo que más echas de menos de papá?
La verdad, la risa, la mirada y sobre todo su mano. Es lo que más echo de menos.
¿Qué simboliza la mano esa para ti?
Un apoyo incondicional, un amor bastante real a pesar de todo. Un amor que sin condición. Alguien que siempre me empujaba a sacar lo mejor de mí en cualquiera de las circunstancias.
Un amor de esos que supongo que te lo dan todo sin pedir nada a cambio, ¿no?
Exacto. Bueno, a veces pedía, también. por supuesto. Pero nunca eso condicionaba al amor.
¿En qué momento te das cuenta de que tu padre no era como el de tus amigas? Que además de otras muchas cosas, era un referente en los medios.
No te sé identificar un momento concreto. Durante mi más tierna infancia, durante los primeros años de vida, por supuesto, yo era un poco ajena a eso. Me decían, mira papá, en televisión, y yo le daba un beso a la televisión. Era algo bastante normal. Tengo una anécdota divertida también. Tendría 4 o 5 años en preescolar, que yo iba diciendo que mi padre estaba en la cárcel. Y era verdad, porque estaba haciendo cuerda de presos. Era un poco confuso, supongo, pero me empecé a dar cuenta de lo especial que era cuando pasaba tiempo con él y veía que la gente le paraba y las cosas maravillosas que le decían y todo lo que le agradecían, su compañía y esos momentos que le regalaba. Entonces ahí es donde me empezaba a dar cuenta, sí.
Repites lo especial que era. Te formulo la pregunta, ¿en qué momento te diste cuenta de que tu padre no era como el de tus amigas?
Hay un momento muy concreto que, de hecho, recuerdo en el libro que le dedicamos Lola y yo y que saldrá próximamente. Bueno, ya está, de hecho, ya está disponible, se llama Memoria del Silencio. Ahí hacemos un epílogo que es como nuestro pequeño homenaje de Lola y mío a mi padre, y recuerdo un momento muy concreto en un paseo por Santa Cruz. Era un simple paseo antes de volver a casa. Cómo estaba viviendo ese momento, cómo lo disfrutaba, cómo me hacía oler las naranjas y recitaba sobre la ciudad, cómo lo vivía tan apasionadamente, cómo se sentía de afortunado de estar vivo. Yo ahí me di cuenta de que era alguien muy especial, que la mayoría de gente no vive las cosas con esa intensidad y no las agradece tan profundamente.
¿Cómo era Quintero como padre? ¿Era de los que te daba consejos? ¿Era muy permisivo? ¿Era un padre chapado a la antigua? ¿Era un obseso de la radio y de la tele y no tenía otro tema de conversación? ¿Cómo recuerdas a tu padre?
A ver, has dicho muchas cosas y todas acertadas, casi todas. Sí, por supuesto, era una persona a la que el trabajo le ocupaba todo, pero porque no era su trabajo, era su vocación, era su motivo y lo que le despertaba todas las mañanas principalmente, ¿no? Lo que le daba el sentido. Chapado a la antigua, a veces salía algún conato de algo, pero no era más por él intentar ser un padre convencional que por convencimiento. era un padre sin tabúes totalmente, siempre pude hablar con él de todo, un muy, muy sabio consejero, de esos que soltaban frases perennes para siempre y que todavía me acompañan y hago bien en recordar a veces. Y luego, pues era un poco caótico, era muy enérgico, era muy difícil seguirle el ritmo, incluso siendo niña. Era imposible planificar con él. Todo era una improvisación constante. Yo decía, pero yo tengo 7 años y quiero saber dónde vamos a comer y dónde vamos a cenar. Y entonces él te decía, pero déjate llevar, disfruta la vida. Y yo decía, pero que no, que quiero un plan. Y era muy divertido estar a su lado. Era, bueno, que el día te pudiera sorprender de mil maneras.
Andrea, en estas últimas fechas ha emprendido el último gran viaje María Teresa Campos, María Jiménez, Pepe Domingo Castaño. ¿Todo esto os ha removido?
Muchísimo, muchísimo. Sí, buscas, no sé. Nos remueve en el sentido de que nos recuerda nuestra pérdida también, pero también una pérdida que consideramos muy general y la muerte de todos estos grandes artistas y comunicadores que has dicho, al final hace lo mismo, ¿no? Es ese sentimiento de orfandad colectiva más que individual, ¿no? De decir, jolín, tanta gente tan importante en nuestras vidas que se está yendo, ¿no? Y que nos han enseñado tanto. Pero bueno, estoy bastante segura de que allí están disfrutando bien, ahí arriba. Todos ellos.
Ser la hija
Antonio Gala también falleció. Correcto. Hace poco, me tocó especialmente. Se fue apenas medio año después que mi padre, y ellos tenían una relación muy, muy especial. Y me consuela pensar, pues, que esas conversaciones en algún lugar siguen existiendo y que las que tuvieron aquí, pues, nos pueden seguir nutriendo, que para eso están todavía, ¿no? Y para eso están para siempre, gracias a Dios y gracias a la televisión.
Hablando de eso, quería preguntarte, ser la hija mayor de Quintero debe ser un orgullo, pero también una responsabilidad. Te toca gestionar el enorme legado que nos dejó. ¿Cuándo estará listo este centro cultural de Jesús Quintero del que hemos leído algo?
Pues no estoy en posición todavía de dar una fecha concreta, lamentablemente, pero esperamos que sea durante el siguiente año. Va a empezar la obra próximamente. Es un proyecto muy, muy bonito y muy ambicioso. La primera fase de este proyecto es el Centro de Interpretación Jesús Quintero, que será una especie de recorrido museístico, inmersivo más bien, por todo el universo quinteriano, que es tan fácilmente reconocible. Un repaso por su trayectoria profesional y artística, por algunos otros proyectos alejados de la televisión que creo que también hablan mucho de él, de su idealismo y de su pasión, como Montpensier, el Teatro Quintero, por ejemplo. Y es un repaso por todo eso y sobre todo, pues, el corazón de su archivo audiovisual. Estamos hablando de 10.000 horas de radio y de televisión, muchísima documentación, fotografías y demás, que creemos que puede ser una fuente de inspiración para, bueno, no es que lo creamos, estamos seguras de que es una fuente de inspiración para los nuevos comunicadores y la intención es que, pues, ese legado se siga estudiando y sirva para eso, para inspirar.
Desde este apasionante mundo que es la radio nocturna, donde tu padre, sin duda, creó una escuela. Gracias por atenderme, dale un beso fuerte a Lola de nuestra parte y nosotros, como gente de la radio y gente de la radio de noche, que sepas que para cualquier cosa estamos a disposición de la familia Quintero. Gracias.
Muchísimas gracias a ti, Adelfo, por tu tiempo. Gracias, un abrazo.
40 años de carrera y 5.000 entrevistas después, Quintero echaba el cierre. El loco de la colina se marchaba para siempre. Despedíamos a aquel niño al que su madre le decía que era más raro que un perro verde y un ratón colorado. Aquel pensador de los medios. Quintero murió como vivió. Como diría el maestro, creyendo en las personas de verdad. En esas que nos sacan de dentro la risa y nos hacen reír. Aquellas que no tienen filtro y se quitan la máscara. Aquellas que tienen un loco, un ratón, un vagamundo dentro.
Buenas noches y buena suerte quien se la merezca.
Poco más que decir. Nada más que añadir.